Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto en saludarlos, en que nos acompañen en el primer programa en vivo de Bienvenidos a América del 2021. A nombre de toda la familia de la Red Hispana, les deseamos un próspero, un saludable, sobre todo, 2021 para ustedes, para sus familias, para sus comunidades, para todo nuestro país y, ¿por qué no?, para todo el planeta. De verdad, lo hacemos de todo el corazón. El 2020 fue un año muy difícil, probablemente el año más duro de nuestras vidas para muchos de nosotros, pero ya hay un poquito de luz al final del túnel. Yo sé que la pandemia nos ha golpeado muy duro, especialmente a nosotros, los latinos, también a otras minorías como la afroamericana, pero ya las vacunas están aquí y están empezando a ser distribuidas primero entre personal de salud, después vienen las personas mayores, luego los trabajadores esenciales, o sea que por lo menos hay un rayito de esperanza. Cuando llegue nuestro turno es bien importante vacunarnos porque las vacunas ya mostraron ser en los estudios clínicos ser seguras, efectivas y además no van a ser, gratuitas, no va a haber costo porque las personas que estén aseguradas o no aseguradas van a estar cubiertas. Eso es sumamente importante y nuestra comunidad de verdad necesita esa protección porque somos los trabajadores esenciales en los campos, las empacadoras de carne, los distribuidores de supermercado, todos, ahí están los latinos haciendo el trabajo, arriesgando la vida. De verdad, muy importante esta protección. Y me da muchísimo gusto recibir en el programa a mi buen amigo, el gran abogado migratorio, don Rafael Borrás. Señor, un honor que esté con nosotros en este nuevo año. Mucha salud, mucha felicidad para usted, su familia y todos los demás.
Gracias, José. Saludos para ti y para todas las personas que están compartiendo con nosotros en esta tarde, a los que nos escuchan en otros horarios. Te cuento que sí, el año comenzó un poquito caliente, ¿verdad? Y estamos ya preparados para continuar en esta gestión. También quería comentarte que te llamaron ayer de la oficina y te enviaron un saludo desde Alabama. Saludame a José López Zamorano. Son unos muchachos. Así es que tiene fanáticos allá que te escuchan.
Rafael, para nada más brevemente, darle un agradecimiento a todas nuestras emisoras afiliadas que nos siguen el programa y también a nuestros hermanos mexicanos de Nuestra Visión que ahora nos transmiten también a través de Pluto TV y de su aplicativo móvil. Muchas, muchas gracias. La verdad es que queremos llegar con ese programa al mayor número de personas posibles.
Claro que sí. O sea, ha sido una experiencia muy bonita, precisamente en el caso mío, que cumple un año hoy aquí en el programa.
Mira, felicidad, aniversario.
claro que sí.
Una champañita o alguna cosita para celebrar, un tecito de perdida.
Hay que celebrar, ¿verdad?
Ya le llamadas en espera, Rafael, así que voy a ser breve en este segmento. También obviamente le recordamos a las amigas y amigos que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. De tal manera que cuando quiera hacer sus llamadas, porque este programa se transmite y retransmite, les agradecemos, en varios horarios, en varios días, a veces en fin de semana, a veces muy temprano en la mañana, en la tarde, en la noche, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas con Rafael, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11, tiempo del Oeste, del Pacífico, de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a pasar con la primera llamada, pero antes tenemos que comentar la noticia de la semana, Rafael, que es el tremendo caos que existe en este momento aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington. Como sabemos, esta semana se certificó ya el triunfo legítimo del señor Joe Biden a la presidencia. Toma posesión el 20 de enero al mediodía, pero cuando se celebraba esta ceremonia de oficialización de voto en el Congreso, es una turba enardecida de simpatizantes del presidente Donald Trump, incitados por él durante un meeting que les pidió ir al Capitolio, irrumpieron en el Capitolio, violaron todas las reglas legales, rompieron cristales, forcejearon y se pelearon, se pegaron con agentes del orden, la policía del Capitolio, entraron al recinto del Senado, se sentaron en el estrado de la presidenta del Senado, el presidente del Senado, entraron a la oficina de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y dejaron ahí un papel amenazante. Te pregunto, Rafael, porque no quiero entrar en cosas políticas, ya sabemos que tú y yo somos muy políticos. En este caso, desde la perspectiva legal de un abogado como tú eres, ¿hay una responsabilidad legal, incluso quizá criminal o no sé, de algún tipo, del presidente Donald Trump por lo que ocurrió en el día de ayer, que incluyó 4 personas muertas?
Mira, José, hay una cosa que se llama asesinato estatutario, que es cuando usted, una persona comete un delito y la intención no era matar a nadie, pero por ese, porque estabas cometiendo dicho delito, falleció una persona, usted podría ser responsable de ese asesinato como si lo hubiese cometido intencionalmente. Y uno de los delitos que está contemplado dentro de esa reglamentación es la traición, ¿verdad? El treason. Así es que si se pudiese culpar al presidente por algún delito, y que de ese delito base se pudiera entender que ese delito base provocó esa muerte, definitivamente pudiesen haber responsabilidades. No entiendo que el presidente va a hacer algo para indultarse por delitos futuros o tomar alguna medida profiláctica con relación a lo que pudiera pasarle a él en el futuro. Ya vimos cómo el liderato republicano y también el presidente bajaron un poquito sus comentarios y la intensidad de sus ataques y de la animosidad que tenían para este tipo de temas, pero ya el daño está hecho, ¿verdad? Luego de que hicieron el daño, fallecieron 4 personas. Un episodio lamentable y vergonzoso.
Lamentable, Rafael. Lamentable. Un día, un miércoles negro para la democracia de los Estados Unidos. Vamos a seguir platicando a lo largo del programa porque este tema tiene muchas piernas, pero quiero aprovechar para tomar la llamada de nuestra amiga Rosita, por favor, de tal manera que podamos continuar con la conversación a lo largo del programa. Adelante, Rosita, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenos días a los dos y feliz año.
Feliz año.
Feliz año, Rosita.
Tengo una pregunta. Gracias. Soy de nacionalidad mexicana y apliqué para la visa U. Ya tengo el permiso de trabajo para la visa U. Y este permiso dice que uno no puede salir fuera de los Estados Unidos porque es nada más para acá. Ahora tengo un asunto que mi mamá está muy enferma, ya lleva muchos años, y yo pienso que se está empeorando más su salud. Y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para obtener un permiso o algo para poder salir a mi país? Y si se puede o no se puede.
Mira, no puedes salir sin permiso de inmigración. Puedes solicitar el permiso, se llama un advance parole, y con ese advance parole sí podrías salir del país. Ahora, asegúrate que lo que vayas a solicitar para salir lo puedas probar, ¿verdad? Si tienes una situación de salud familiar y esa va a ser la razón por la cual estás pidiendo la autorización, que tengas evidencia para eso y que luego, cuando regreses a los Estados Unidos, puedas probar que estuviste donde dijiste que ibas a estar. Así que ten mucho cuidado con eso, porque aunque esperamos que la situación en inmigración se relaje un poco, ¿verdad? Y la ansiedad de estos oficiales a la hora de evaluar estas solicitudes baja un poco porque no se le esté poniendo tanta presión por la administración. Sí, ten mucho cuidado con eso, porque hemos visto gente, y lo hemos comentado en este programa, que solicita por alguna razón específica y luego no cumplen ese cometido que iban a cumplir y tenían un viaje para la playa. Y pues, si no puedes probar que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, podrías tener problemas con tu visa.
Ok, pero yo puedo probar todo porque todo es verdad, pues lo que voy a hacer. ¿Me recomienda usted aplicar para ese advance parole que usted dice o no? ¿O usted qué me sugiere?
Sí, mira, si tienes la situación, sí deberías solicitar esa salida, ¿verdad? Para que puedas cumplir con la responsabilidad que tienes. Pero ten mucho cuidado y consulta a un abogado. Cualquier cosita, estamos aquí para ayudarte.
Sí, y no sé si puede usted, o qué otra manera puede ser. Me dijeron que yo tengo una hija mayor de 21
Rosita,
años.
Te voy a pedir un favor, sí. Ya tenemos la música, vamos a ir a una pausa. Okay. Con mucho gusto respondemos a tu pregunta, si gustas esperarnos en la pausa, pero ya no nos queda tiempo para poder responderte en este bloque.
Gracias.
Bueno, entonces un poquito de paciencia, vamos a una pausa y regresamos. Feliz año nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo, muchas gracias. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 para sus llamadas, anótelo, 1-800-248-3232. Regresamos.
Para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar y hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Muchas, muchas gracias, amigas y amigos. Estamos aquí de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, deseándoles un feliz año, un poquitito después del Día de Reyes, pero como siempre, con mucho corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232 y también, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Nos pueden mandar sus preguntas, comentarios, aplausos, regaños, lo que sea, a su servidor y a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras. Y bueno, vamos a continuar con la llamada de nuestra amiga Rosita, que tenía una pregunta pendiente antes de la pausa. Adelante, Rosita, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mi pregunta es, tengo una hija ciudadana mayor de edad. Si arreglo por ella, ¿tengo que salir fuera del país y por cuánto tiempo?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
Yo llevo 30 años.
¿Y cómo entraste?
Ilegalmente.
Ok. Si entraste ilegalmente, tendrías que salir del país para poder obtener tu residencia.
Ok,
sí. Okay.
Pues muchísimas gracias, abogado.
Ok, estoy a tus órdenes. Cuídate muchísimo.
Gracias, Rosita. Felicidades. Gracias, muchas gracias por su llamada. La primera llamada del año, hombre. Nos va a traer buena suerte, Rafael, ¿eh? Nuestra amiga Rosita. Te quiero extender esa pregunta, digamos, de manera genérica, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando están en esa situación, Rafael. Por regla general, si una persona entró sin inspección a los Estados Unidos, sin documentos migratorios, por regla general, ¿requiere de salir del país en todos los casos o hay alguna excepción para tratar de regularizar su situación?
Hay excepciones, José, pero como bien dices, la regla general es que si usted entró sin inspección, usted debe hacer el proceso consular, no el ajuste de estatus, que es cuando usted, como dicen popularmente, arregla aquí, obtiene su residencia aquí y su entrevista aquí en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, una de las excepciones que vemos mucho es la del parole in place. Si usted tiene un familiar, un esposo o un cónyuge o un papá, si su padre, su hijo o su esposo son militares activos o veteranos, le dan la oportunidad de usted solicitar lo que se llama el parole in place, y con el parole in place usted puede hacer el ajuste aquí en los Estados Unidos. También, si aunque haya entrado indocumentado, si usted obtuvo DACA, si usted tiene DACA y usted pide un advance parole, un permiso para salir del país, también a los de TPS, si tienen un permiso para salir del país, esa entrada legal que tienen posteriormente sustituye la inspección original de cuando usted primero entró a los Estados Unidos. Así que sí, hay alternativas. Hay que hacer una evaluación ya más minuciosa del caso.
Como sabemos, hay casi 700,000 jóvenes beneficiarios de DACA. Probablemente la cifra ha disminuido en los últimos meses porque muchos de ellos se han regularizado de otra manera, quizá. Claro. También más de 300,000 beneficiarios de TPS de muchos países, incluidos algunos países de nuestros hermanos africanos. ¿Hasta qué punto realmente los beneficiarios de DACA o de TPS utilizan este mecanismo, digamos, del parole para salir del país y al regresar considerarse que ya son inspeccionados para efectos de regularizar su situación?
Te cuento, José, que hemos visto muchos casos en los que ha funcionado y no hemos tenido ningún tipo de problema cuando se le consigue el permiso para salir, entran y entonces luego pueden hacer el ajuste. Sí, vemos que muchos clientes o muchos beneficiarios del DACA les da miedo salir. No todos quieren intentar el proceso por todas las historias de terror que se han escuchado en la frontera y no quisieran arriesgar lo que ya tienen, ¿verdad? Lo poquito que les daba el DACA no lo querían arriesgar. Así es que sí lo hemos visto y funciona muy bien si se hace bien. Sí. Así es que, pero sí, te cuento que la hemos visto mucha resistencia de muchas personas cuando yo le digo, pues bueno, vamos a conseguirte el permiso para salir a tu país. Me dicen, no me atrevo.
Bueno, es muy, muy entendible. Muchas personas han pasado muchos años para tratar de regularizarse y la idea de un riesgo, ¿verdad? Obviamente pesa mucho sobre su decisión de qué hacer, si salir o no salir. Así que es totalmente entendible. Muchas gracias, Rafael.
Incluso pasa mucho, José, con el proceso consular. Hay personas que tienen la posibilidad de arreglar su estatus aquí en los Estados Unidos y salir un momento de una entrevista, pero no quieren ir al consulado, no quieren salir del país porque piensan que se van a quedar y que no van a poder reingresar.
A ver, Rafael, te voy a hacer la pregunta del millón. porque yo sé que muy parte de esa preocupación que sienten personas de salir es porque perciben que la política migratoria de esta era Trump, que ya está en su crepúsculo, ya está terminando, se aplicó de una manera que era lesiva, afectaba a las comunidades minoritarias, especialmente a los latinos, ¿no? A los inmigrantes latinos o de color. Y que ahora, con la llegada del señor Joe Biden, eso puede cambiar. Sabemos, y eso nos consta, que hay funcionarios del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración y de muchas otras agencias migratorias que son absolutamente profesionales, servidores públicos de carrera, que hacen lo correcto independientemente quién está en el gobierno, quién está en el poder, ¿no? Pero tienen que seguir directrices, obviamente, que fijan los jefes de sus departamentos, en este caso el Departamento de Seguridad Interna. ¿Hasta qué punto tú, como abogado, esperas que en esa discrecionalidad que tienen los servidores públicos relacionados a los temas de migración cambie la aplicación o la discrecionalidad, sean más buenas gentes, más humanitarios, distintos o no, cuando asuma el nuevo gobierno del señor Joe Biden el 20 de enero?
Muy interesante la pregunta, José, y es muy, muy, muy válida, porque como el ambiente estaba tan tenso, las personas entendían que todo lo que iba a pasar en inmigración era malo, porque todas las noticias eran malas, y aquí por muchas semanas dimos malas noticias también. Así es que sabemos, pero era la realidad, ¿verdad? Y sabemos que hay mucha esperanza con esta nueva administración, pero hay que tener cuidado y hay que exigirle a Biden que cumpla esas promesas. Salió un artículo en el día de ayer en el Washington Post que hablaba literalmente sobre Biden echándose hacia atrás en esa promesa de en los primeros 100 días resolver todos los asuntos que Trump había dañado en inmigración. Ya dijo que va a tener que tomarse más tiempo, tal vez meses, porque va a evaluar, no quiere crear una crisis en la frontera. Hay algunos puntos válidos sobre eso, pero hay unos asuntos humanitarios. Hay una crisis humanitaria ahora mismo en la frontera con relación a los casos de asilo.
Sí, el MPP, el famoso programa Quédense en México. A ver, pero tengo una pregunta. Eso entiendo, que hay problemas más complejos de los que se pueden platicar en una campaña y que ya pasó la época de hacer promesas y ahora es la época de gobernar. Eso me queda claro y en todos los gobiernos hay esa transición. Pero, por ejemplo, en relación con las órdenes ejecutivas, como la regla de la carga pública, que sabemos está afectando a cientos de miles, si no es que a millones de personas que han recibido algún tipo de beneficio público, esa particularmente, ¿tiene o no tiene el señor Biden la capacidad ejecutiva de eliminarla una vez que entre al poder el 20 de enero?
Sí, o sea, él puede emitir una orden ejecutiva, pero lo más fácil que puede hacer con eso es desistir de los pleitos que tienen en corte en contra de la carga pública. El gobierno se ha mantenido sumamente agresivo con el deseo de implementar. Sí puede poner un band-aid, ¿verdad? Algo temporero.
Una curita,
pero la realidad es que si dejan de litigar esos procesos en corte, yo creo que ya hay un injunction que la detuvo. Por lo tanto, si el gobierno de Biden desiste de ese pleito, quedaría en el olvido.
Ahí está una primera tarea para la administración Biden del 20 de enero, porque la comunidad latina no quiere que le hagan lo mismo que le hizo el presidente Obama, que prometió y prometió y prometió, y lo que hizo fue deportar a 5 millones de personas. Señor Biden, no queremos atole con el dedo, queremos que se cumplan las promesas, son bien merecidas y es bien importante que la comunidad tenga una política migratoria justa, no solo para ellos, es para el país,
claro.
Por seguridad nacional, por seguridad alimentaria, por muchas razones positivas, la reforma migratoria hace falta, va a tener el control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y ahora del Senado, con los dos triunfos demócratas en Georgia, y con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado. Así que
así
no es mi pretexto, Rafael.
Así es, José. Me alegra que menciones eso, porque si acabara, yo me imagino que algo que se dieron cuenta en el día de esa elección en Georgia es que se acabaron las excusas. Ahora tienen el poder para hacerlo. Ahora sí tienen el poder.
Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América con sus preguntas y comentarios. No se vayan. Regresamos, 1-800-248-3232.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar y hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su primer programa en vivo de Bienvenidos a América del 2021. Nuevamente aprovecho para, a nombre de la familia, de la Red Hispana, de verdad, desearles de todo corazón un feliz, un próspero, un saludable 2021. Ya nos lo merecemos. Ha sido un año pasado de muchos sacrificios por la pandemia del COVID-19. Lamentable y tristemente, pues algunas personas perdimos, ¿sí? Porque no hay que decirlo, familiares muy queridos. Sabemos de otras personas que les ha pasado lo mismo. Yo creo que no hay nadie que no conozca a una persona o a sí mismo que haya perdido familiares por el COVID. Ha sido algo muy duro también económicamente para muchas familias, los empleos, los negocios. Muy, muy difícil realmente el año. Así que nos merecemos un respiro. Por fortuna, las vacunas ya llegaron. Hay que tener un poquito de paciencia porque está tomando más tiempo de lo necesario la distribución de las vacunas. Pero cuando le llegue su turno, de verdad es muy importante, va a ser... Es la mejor protección que tenemos, el mejor escudo que vamos a tener contra esta pandemia. Eso no quiere decir que de inmediato nos va a solucionar todos los problemas. Todo va a tomar un tiempo y no queremos regresar a la normalidad de antes. Queremos estar mejor que antes porque nos lo merecemos. Hay un nuevo gobierno. Entonces, como que hay una quiero creer, una luz de esperanza, de optimismo de lo que nos puede traer a todos el 2021, así que cuando llegue su turno, póngase la vacuna, siga usando sus mascarillas, lavándose las manos, manteniendo la distancia, evitando multitudes y estando dentro en interiores con personas que no vivan con usted. Son reglas que ya hasta me las memoricé porque realmente son reglas ya que vamos a tener que tener por un buen rato, con o sin vacuna, hasta que se logre una masa crítica de probablemente más del 70-80%, ya podremos empezar a pensar en quitarnos las mascarillas, en guardar otro tipo de distancia, pero por el momento... Mucha, mucha precaución y les deseo de verdad que todo salga mejor. Las líneas ya están abiertas. También estamos recibiendo sus llamadas, por supuesto, en Facebook Live. Les deseamos gracias. Mandaron algunos saludos. Anastasio Pérez, buenos días, saludos a los dos. Feliz Año Nuevo. De verdad, muchas, muchas gracias. Es recíproco. Y empezamos con preguntas, si quieres, Rafael. Nos mandaron un correo. Nuestra amiga María, que ya recibió su tarjeta verde. Felicidades, María. Pero no recibió su número del Seguro Social. ¿Qué debe hacer? ¿Que si debe de ir ahí a la oficina más cercana o debe hacerlo por online? ¿Cuál es la recomendación?
Puede hacerlo online, pero la forma más rápida es que vaya a las oficinas si están abiertas. Sabemos que en algunos estados y algunas ciudades las oficinas todavía están cerradas por este asunto del coronavirus. Pero si no le llegó con su permiso de trabajo... Si no ha pasado mucho tiempo, pues puede esperar un poquito más, pero si lo necesita y si lo ocupa para trabajar, si es que está trabajando, que por favor vaya a las oficinas del Seguro Social más cercanas que le queden y así lo pueda resolver.
Como regla general, para las personas que no tienen Seguro Social y que se ajustaron su estatus, ese número de Seguro Social llega después de que llega la tarjeta preliminar con el parol y el permiso de trabajo, o llega hasta después de que llega la Green Card.
No, le llega cuando le llegue el permiso de trabajo. Le llega cuando le llegue el permiso de trabajo.
Bueno, doña María, si no le llegó cuando el permiso de trabajo, yo creo que hay que ir a las oficinas del Seguro Social, definitivamente.
Sí, definitivo.
Ya es demasiado tiempo. Ahora, Rafael, nos preguntan si ahora que viene el nuevo gobierno, los trámites y los tiempos para sacar la tarjeta verde o para naturalizarse van a ser un poquito más rápidos.
Yo creo que eso depende de muchas cosas. Mira, hay ciudades en donde las oficinas de inmigración todavía andan un poquito lentas porque se han visto severamente afectadas en comparación con otras. Lo que sí está lento y siguen sin abrir son muchas cortes de inmigración. Así es que hay muchos trámites que todavía se verán aguantados. No, yo pienso que el hecho de que venga esta nueva administración y permita que los oficiales de inmigración puedan quizás enfocarse en otras tareas, no estar pendiente a estar buscando aplicaciones del 1975 para ver si pueden negarle una ciudadanía a una persona que es ciudadana hace tiempo. ¿Verdad? Si USCIS define nuevamente y reorganiza sus recursos y los emplean debidamente, lo que tienen que hacer que es evaluar, aprobar o rechazar. Yo creo que sí debe haber movimiento, pero la administración de Trump, que está a punto de culminar, empleó muchos recursos en otros intereses que no era la esencia de la labor de USCIS, que era evaluar estas peticiones y aprobarlas. Así es que yo creo que sí, que vamos a ver mayor movimiento en estas solicitudes, ya que no va a haber una prioridad en estar buscando donde no hay para negar procesos y a quitarle ciudadanía a personas que ya la tienen.
Que, por cierto, sigue en suspenso el incremento de las tarifas de migración.
Así es, así es. Esperamos que sean un poquito más considerados. USCIS ha sido bien claro con el dinero que aparentemente necesita. Y si lo necesitan, pues que lo empleen debidamente, ¿verdad? Y que sirva para que nos den el servicio carísimo por el cual se paga. Y ahora mismo, si lo van a poner a ese nivel, ¿verdad? Y si va a costar tanto, lo que esperamos es un servicio de calidad. Y la realidad es que ellos tienen el personal, José, y tienen las personas con la buena voluntad que tienen la capacidad para dar un buen servicio. Hemos recibido en estos días, tuvimos muchas entrevistas en USCIS y hemos sido tratados muy bien, hemos recibido, se está moviendo la cosa, como decimos en Puerto Rico, hay trabajo que hacer, pero vemos el movimiento y vemos un movimiento positivo.
Y eso hay que decirlo, ¿no? Con mucha claridad, con todas sus letras, porque también, por ejemplo, las personas que han hecho ajustes de estatus y que van a las citas que tienen para las huellas, etcétera, nos han comentado el escrúpulo y de verdad, ¿no? La rigurosidad, ¿no? De asepsia, de limpieza que tienen allí, donde sí. Hacen una cita, no entran más que una sola familia o una sola persona para tomarse las huellas, las trabajadoras, las oficiales de migración traen sus guantes, hay un cristal para que no haya contacto directo. O sea, realmente hay que reconocerlo porque muchas personas están haciendo todo profesional y muchas veces cuando hay trabas, uno piensa que es el funcionario fulano o la oficina fulana y muchas veces es todo el laberinto burocrático que conspira por sus reglas, por sus capas, por jerarquías, conspira para que la cosa tome tiempo y no necesariamente es la responsabilidad o la culpa de un funcionario en lo individual. Así que me parece que eso hay que tomarlo muy en cuenta para este tipo de casos. Y entonces, Rafael, con este tema, ¿hay alguna posibilidad de medir ahora cuánto va a tomar sacar la tarjeta verde o cuánto va a sacar la ciudadanía o los tiempos por el momento van a ser iguales?
Por el momento no ha habido ningún anuncio o alguna excepción al trámite ordinario. Por lo tanto, seguimos esperando que las ciudadanías que hemos sometido recientemente se han estado tardando de 7 a 9 meses. Y las solicitudes de residencia, la famosa green card, se están tardando del año al año y medio. Si no tienes ningún tipo de traba en el proceso, si no te solicitan evidencia adicional, porque si eso pasa, es mucho tiempo el que pierdes. Si, por ejemplo, dejaste de presentar un documento que tenías que presentar, inmigración te va a dar 90 días para presentarlo otra vez o para completar alguna parte de la aplicación y ya son 90 días que perdiste en el trámite y hay que ser bien meticulosos y muy cuidadosos con las aplicaciones que estamos poniendo porque todavía existe la orden del presidente Trump de presumir presumir que aquellas aplicaciones que estén incompletas les falta información o tenga información equivocada, se presuman fraudulentas. Así es que tengan mucho cuidado con eso.
Exactamente. Bueno, y hay que decirlo también, si se cumple, y esperemos que así sea, la eliminación de la carga de la regla pública, porque el señor Biden prometió que iba a acabar con muchas de las órdenes ejecutivas del presidente. Está grabado, está filmado.
Está grabado.
Eso sí. Podría cortar significativamente los tiempos en el caso de las personas que ajusten su estatus para la residencia permanente, ¿no es así?
Así es, o sea, y no solo eso, el tiempo y los costos, porque de verdad que te duplica el trabajo. Los abogados han tenido que cobrar más dinero por hacer esa aplicación. Hemos visto aplicaciones, José, de paquetes gigantescos para esa I-944. Así es que sí, definitivamente un oficial que no se tenga que leer un mamotreto de 500 páginas, creo que va a poder evaluar tu caso con mayor efectividad y prontitud.
Y es que la maliciosidad de esta regla de la carga pública, de verdad, es decir, que sí. No sea solamente, que no haya sido una carga pública, que no seas una carga pública, sino que en el futuro...
Que nunca lo serás.
De verdad es como que quieres que te agarre el toro, ¿no?
La bola de cristal.
Pero vamos a una pausa y regresamos. Oye, Rafael, vamos a regresar con las preguntas de ciudadanía. Ya fue un mandato popular que esto se haga.
Así todavía que... vas a hacer eso.
Que prepárate, prepárate.
Vamos a ver, claro que sí.
En el 1-800-248-3232. Regresamos a Bienvenidos a América.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar, hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos de regreso en el primer programa de Bienvenidos a América del 2021. Ya se lo repetí, pero no me voy a cansar. Les deseamos de verdad un feliz 2021, muy próspero, muy saludable en compañía de sus seres queridos. De verdad, ya la tuvimos muy difícil en 2020, pero bueno, ya podemos ver un poquito de luz al final del túnel, como he estado diciendo. Y la luz al final del túnel se llama las vacunas del COVID, ¿no? Ya estamos cansados, fatigados de las mascarillas, de guardar la distancia. Mis manos ya están más peladas que un, bueno, no voy a decir nadie, iba a decir un animalito, pero no. Porque realmente yo me lavo las manos 20, 30 veces al día. Traigo mi gel sanitizante, desinfectante, de todo. Hay que tener las precauciones necesarias, ¿no? Voy a los supermercados a las 6 de la mañana cuando no hay nadie. No hay ninguna precaución que sobre, la verdad. Y yo soy medio paranoico, así que eso de alguna manera pues es lo que nos ha obligado a la pandemia, pero ya con la vacuna las cosas pueden empezar a cambiar. Va a ser un cambio gradual, progresivo. Ya podremos, ojalá, pues reunirnos con los seres que más queremos, ¿verdad? Ya olvídense de las reuniones familiares, ya no existen. En Navidad, pues no los festejamos como se debería hacer. Sabemos que ha sido también muy difícil para muchas personas, pero por eso las vacunas del COVID son una arma secreta contra ese virus que ha devastado a una gran parte de la humanidad y causado tanto daño. Así que por lo menos este año es un poquito de esperanza. ¿No es así, Rafael?
Claro que sí, José. Estoy muy deseoso de poder vacunarme, de verdad.
Ya sabes, estás invitado a unos tacos aquí en la capital de los Estados Unidos, los mejores tacos de suadero. ¿Eh?
De suadero.
Tacos de lengua y tacos de tripa, señor. No voy a decir el nombre del restaurante, está cerca de mi casa, pero es de lo mejor y es mexicano. Así que
sí.
Ya estás.
Tan pronto te pongan la vacuna y tan pronto me pongan la mía, arranco para allá para estás. Que me lleves a comer allá.
Yo invito el agua de horchata, para que te des una idea, ¿eh? Acá lo que comemos los mexicanos. Agua de horchata con mucho hielo.
Sí.
Tu guacamolito. Te vamos a tratar bien, Rafael, te lo mereces.
Gracias.
Es una promesa, no es aquí nada más que porque
estamos al aire. Espero que eso no sea una promesa de político, porque vive
en Guadalajara. No. Me ves cara a mí de político, por favor. No. Soy poblano. Oye, comparte tu teléfono, por favor.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto. Vamos a pasar a la lectura de las preguntas de ciudadanía, el examen que hacemos cada semana, Rafael, pero antes vamos a tener una llamada de nuestro amigo Marcos, que nos llama desde Chicago, Illinois. Adelante, Marcos, ¿cuál es tu pregunta? Ariel, ¿no estamos escuchando a Marcos?
No, parece que no está hablando.
Marcos a la una.
Marcos, no te vayas.
Marcos a las tres. Son los duendes de los programas en vivo que siempre aparecen y desaparecen. Sí. Vamos a ver si podemos reconectar con Marcos. Y pues mientras tanto, entonces...
Tenemos una llamada de Edna desde Texas.
Ah, bueno, mira, ya tenemos otra llamada de nuestra amiga Edna desde Texas. ¿Dónde estás tú, Rafael? Así que vamos a tomar esa llamada y luego seguimos con el examen. No te vas a escapar, Rafael, no, ni creas, ¿eh?
Edna, que es una pregunta larga.
Edna, ¿qué te importa? Sí, buenas tardes.
Bueno. Saludos, Edna.
Sí, Buenas tardes. Mi pregunta es, yo mandé mi aplicación para remover las condiciones de mi green card en noviembre. Mi green card se vence en febrero. La mandé antes de que se cumplieran los 90 días que requieren. Pero hasta ahorita no me ha llegado nada de correspondencia ni la I-751 diciendo que ya les llegaron los papeles. Solo lo que tengo es que el correo aparece que ya lo recibieron. Ahorita se están tardando bastante en eso. ¿Tendría que preocuparme?
Me dices que lo solicitaste en noviembre.
Sí, principios de noviembre y se vence a mediados de febrero.
Sí, no. Por ahora no te preocupes. Si ya lo presentaste y tienes evidencia de que llegó, ya pronto te llegará un recibo. Sí se puede tardar hasta un año a que te remuevan las condiciones de tu tarjeta, ¿ok? Así es que se están tardando, incluso tengo casos que se ha tardado hasta más de un año, pero no te preocupes porque, ¿te dieron cita de huellas ya?
No, todavía no me han mandado nada.
Ok, en la cita de huellas te van a dar una extensión para que puedas estar bien y vas a poder entrar y salir del país. Es como si tuvieras tu residencia funcionando de manera regular. Así es que no vas a tener problema con eso. Si ves que pasan 6-7 meses y ni siquiera te llega la cita de huellas, contáctanos o a un abogado que tengas de confianza para que pueda revisar tu caso, el estatus de tu caso y ver si fue que lo enviaron mal o falta algún tipo de evidencia o si ellos tienen tu dirección mal. Todo eso se puede corroborar, pero ahora mismo estás bien. Por ahora no te debería preocupar.
Ok, aunque pase de la fecha de febrero, no me preocupo.
No te preocupes. Después que hayas sometido a tiempo lo que tenías que presentar, ya lo tienes. Tienes el recibo que envió ya en febrero. Obviamente ya han pasado 3-4 meses desde noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses casi desde que presentaste. Sí, ya es hora en febrero de empezar a llamar y preguntar, pero se está tardando casi un año el trámite de esta solicitud I-751. De verdad que me parece que es bastante injusto que se tarde tanto porque han esperado muchísimo y simple. Ellos tienen toda tu información. Ellos tienen la información de la aplicación inicial que metieron y es algo que deberían hacerlo con mucha más rapidez. Pero ya ves, si en febrero ni siquiera tienes cita de huellas ni tienes recibo, por favor llámanos para revisar si es que hay algo que ande mal.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias, Edna, por tu llamada. Felicidades, feliz año y feliz año también a todos los amigos y amigas que nos siguen en el estado de Texas. Bueno, la pregunta no fue muy larga, Rafael, lo siento mucho. Así que
Me toca.
Te toca. Recuerden, amigas y amigos, que ya hay un nuevo examen de ciudadanía. Más de 9 millones de personas en este momento son residentes legales permanentes que ya son elegibles para ser ciudadanos. Hay más de 13 millones, de hecho. Pero de esos 13, 9 ya pueden hacerse ciudadanos ahora. De verdad, aprovechen ahorita que las tarifas no han subido. Si tiene todos los elementos para hacerlo y el dinero, porque también no es barato, es la mejor inversión que puede hacer para su futuro aquí en los Estados Unidos. De verdad, se protege. Es como un escudo protector contra las deportaciones. Uno nunca sabe qué puede pasar en la política, ¿verdad? Así que es lo mejor que puede hacer. Y bueno, para justamente quitarle el temor a las personas que tienen preocupación, que si saben de historia, que si saben inglés, etcétera, todas las preguntas las vamos a leer en el programa de poquito en poquito y ahorita le tocan 5 más a Rafael, así que vamos a empezar con la pregunta número 30. Rafael, está facilita. ¿Cuál es el nombre de la Speaker of the House? Eso se traduce, no es portavoz, no es persona habladora, es la presidenta de la Cámara de Representantes, digamos que habla por todos, por eso le dicen the Speaker of the House. Que nombre y apellido, Rafael.
Es la Honorable Nancy Pelosi.
La Honorable Nancy Pelosi, sí. Una legisladora demócrata del estado de California, del Valle de Napa. Tiene ya, me parece que 80 años de edad, una señora que acaban de reelegir como lideresa de los demócratas y como los demócratas tienen mayoría, pues ella es la presidenta de la Cámara. Es decir, habla por todos los partidos. En teoría, ya sabemos que hay unas personas que no les gusta eso, pero bueno, ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, muy importante saberlo. Pregunta 31. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? Que por cierto son 100, esa es otra pregunta, pero son 100. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos?
Bueno, el senador representa y es empleado de los constituyentes de su estado, ¿verdad? Los ciudadanos del estado de donde él fue elegido.
Sí. Exactamente, para entender eso, los representantes de la Cámara de Representantes representan a los ciudadanos de su distrito electoral, mientras que el senador a los ciudadanos de todo el estado. Es un poquito más, tiene más peso, digamos.
Claro que sí.
Pues ya está aquí, mira, aquí ya nos adelantamos la 32. ¿A quién representa un ciudadano de los Estados Unidos, un congresista de los Estados Unidos?
Un representante a los miembros de su distrito.
Ya te había dado la respuesta.
Esa me la diste, esa no cuenta.
No cuenta. Una rapidísima. ¿Quién elige a los representantes?
Aquellos ciudadanos que residen en el distrito.
No tiene chiste, man. Todas te la sabes, Rafael. Bueno, te agradezco mucho, Rafael. Tenemos tiempo para que dé su teléfono y nos vamos.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Feliz año a todos, un abrazo.
Feliz año en nombre de la familia de Red Hispana, muy saludable 2021 y nos vemos en la siguiente edición de Bienvenidos a América. Gracias.